Empezamos, como siempre, tratando de recordar la motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en el que la mente está completamente libre de todos los defectos y que ha desarrollado todo el potencial positivo y todas las virtudes. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas de... Entonces, vamos a continuar con el tema del karma, que seguimos. Dijimos que hay tres partes: primero el karma en general, un caso en particular, y luego cómo aplicarlo a la práctica. Entonces, en el karma en general, hemos estado viendo hasta ahora muchos los cuatro puntos principales y luego las distintas formas de clasificar y de dividir el karma. Y ya un punto más para terminar este apartado es que es un poco sobre la gravedad de las acciones, la importancia de las acciones. Hemos visto cómo se crea el karma y los cuatro tipos de resultados que tiene cuando el karma es completo. Entonces, el tipo de karma, que es esa impresión que queda en la consciencia, puede ser mucho más fuerte, tener mucha más fuerza o menos, dependiendo de circunstancias. Entonces, hay muchas circunstancias, entre ellas, una es, por ejemplo, realizar una acción con... bajo el poder de aflicciones muy intensas, con una actitud de mucho odio. Por ejemplo, el hecho de que las aflicciones sean muy intensas hace que el karma sea mucho más grave. En el caso de acciones virtuosas, también lo mismo. Realizar acciones con una gran fe, con mucha sinceridad, hace que ese karma tenga mucha más fuerza. Luego, el hecho de regocijarse cuando hacemos una acción negativa, alegrarse y orgullecerse por ello, hace que esa acción sea mucho más grave. Lo mismo el regocijo con las acciones virtuosas hace que tengan más fuerza. Luego, la ausencia de antídoto, que es de no hacer nada para contrarrestar esa acción, si es una acción negativa grave. Si no hacemos nada para contrarrestarla, es más grave. Y en las acciones virtuosas, si no la destruimos con actitudes negativas como el enfado, etc., pues tiene más fuerza, más poder. Luego otro factor es la familiaridad. Repetir una acción una y otra vez hace que aumente mucho más su fuerza. Luego, el llevar a otras personas a realizar esta acción, animar o esto, hacer que otras personas realicen las acciones, tanto negativas como positivas, hace que ese karma sea mucho más grave. Y esto se aplica a cualquier tipo de acción, ya sea virtuosa o no virtuosa. Y luego también con respecto al objeto de la acción, por ejemplo, si hay mucha diferencia, si matamos un mosquito no es lo mismo que matar un caballo, o por el tamaño, si matar un animal no es lo mismo un mosquito que un animal grande, etc. Luego la forma de hacerlo también hace que sea más o menos grave. Luego, entre matar a un animal y matar a una persona, es mucho más grave matar a una persona. Luego, lo mismo con las acciones virtuosas. El ayudar a una persona o hay verdad, salvar la vida de un mosquito es algo muy virtuoso. Salvar la vida de un animal más grande es más virtuoso. Salvar la vida de una persona es más virtuoso. Son puntos así bastante evidentes. Luego, con respecto a las personas, también el karma que creamos tiene más fuerza si es con una persona que nos beneficia o con alguien que nos ayuda. Tiene más fuerza el karma que con una persona con la que no tenemos relación. Y entre ellas, por ejemplo, nuestros padres, las acciones que creamos con los padres tienen mucha fuerza. Tienen mucha más fuerza, tanto positivas como negativas, que la misma acción hecha hacia otras personas. Luego también hacia los seres espirituales, los bodhisattvas o la gente que trabaja para el beneficio de los demás, también las acciones positivas y negativas que hacemos hacia estas personas, ya sea dañarles o ya sea ayudarles o apoyarles, etcétera, tienen mucha más fuerza. Y luego con el maestro espiritual, la persona que nos guía en el camino espiritual, también tiene mucha más fuerza las acciones que hacemos, tanto positivas como negativas. Entonces, esto así, en general, sobre la gravedad o la importancia de las acciones. Dependiendo de muchas circunstancias, el mismo karma, la misma acción, puede ser mucho más grave, puede tener mucha más fuerza, más importancia o menos, dependiendo de todas estas circunstancias. Entonces, esto sobre así sobre el karma en general. Luego, el siguiente punto, que es un caso en particular, y es que en el hambre un lama Tsongkhapa habla de esto, de ciertas cualidades, un poco como tomar como ejemplo la vida de Buda mismo o la vida de otros grandes maestros, y tratar de crear las causas para obtener esas mismas cualidades y poder ser de beneficio para muchísimos seres, igual que Buda o Lama Atisha, etc. Entonces, en este punto, Lama Tsongkhapa habla de 8 cualidades, luego habla de los beneficios que tienen estas cualidades y luego de las causas, cuáles son las causas para obtener estas cualidades. Entonces, la primera dice, obtener una vida excelente o tener longevidad, que se refiere a tener buena salud y una vida larga. Entonces, los beneficios de esto es poder trabajar, poder practicar el Dharma durante mucho tiempo y beneficiar a muchos seres y crear muchos méritos. Y las causas para obtener esto, una vida larga, son principalmente la no violencia, evitar causar daño a otros seres, evitar matar o dañar de cualquier forma a los demás seres. Esa es la primera. Luego la segunda es una complexión excelente, que se refiere a tener un aspecto físico atractivo. Y el beneficio de esto es que simplemente por el físico atrae a la gente y hace que la gente sienta admiración, sienta interés, y que escuche, etc. Y dice que las causas para ello es practicar la generosidad de ofrecer luz, ofrecer flores, por ejemplo, en el altar, hacer ofrendas de luz, de ropa nueva, etc. Luego la tercera cualidad es nacer en un linaje excelente, tiene linaje excelente, que de hecho hoy en día nosotros podemos interpretarlo como nacer en una clase social alta, podríamos decir. Y la causa de esto es los beneficios de nacer en una clase social alta es una que tienen mayor capacidad de beneficiar a los demás, en general para practicar el Dharma y para beneficiar a los demás, aunque esto es un poco depende, ¿no? Nacer en una clase social alta, en general para nosotros que tenemos mucho apego por la vida mundana, es más un obstáculo que un beneficio. En cambio, aquí, el énfasis que pone es que para una persona que dedica su vida para beneficiar a los demás, el nacer, una persona que tenga estas cualidades de pensar únicamente en beneficiar a los demás, si nace en un en estatus social, otro tiene mucha más capacidad de beneficiar a otros. Ese es el sentido. De hecho, estos puntos son un poco delicados, un poco así, que no es, un poco conflictivos. Hay que entender un poco el propósito de ello, ¿no? Y dice que las causas para nacer en un linaje alto es ofrecer postraciones al maestro y a las tres joyas sin orgullo y servir a los demás, dedicar la vida a poner la vida al servicio de los demás. Luego el siguiente es nacer con un poder excelente. Y poder excelente en este caso parece que se refiere a nacer con grandes riquezas. Porque dice que el beneficio de esto es que a través de la generosidad, a través de ayudar a mucha gente, consigue llevar a los demás a practicar el Dharma. Y las causas de esto es dar comida, ropa y demás a toda la gente que lo pide y que lo necesita. Luego el siguiente punto es tener elocuencia, se refiere a tener la capacidad de hablar con mucha claridad, explicar sin ninguna duda, explicar el Dharma sin ninguna duda, tener la capacidad de comunicar con muchos seres, conocer muchas lenguas, idiomas, muchas culturas y saber cómo explicar el Dharma a cada persona según sus necesidades. Y la causa de los beneficios de esto es que gracias a explicar claramente el Dharma hace que los demás, los que le siguen, puedan practicarlo correctamente y sin errores y puedan comprenderlo cada persona según su capacidad. Luego el siguiente es tener fama. Tener gran fama, que también lo mismo, nosotros en general, tener gran fama desde el punto de vista del Dharma es un obstáculo para practicar el Dharma, y es algo que se enfatiza una y otra vez, de practicar olvidándonos de la reputación y todo esto, ¿no? Entonces se debe entender esto en el mismo sentido, que una persona que dedica su vida a los demás, que únicamente piensa en beneficiar a los demás, si tiene gran fama, gracias a esto puede beneficiar a mucha gente. Por ejemplo, ahora Su Santidad el Dalai Lama, el hecho de que sea conocido en todo el mundo, hace que sus palabras lleguen a muchísima gente por el hecho de la fama, de la reputación. Entonces, si lo entendemos en el contexto en que se explica, tiene sentido para practicar nosotros el Dharma pensando en hacernos famosos. Es otra cosa. Y las eso, gracias a tener gran fama, hace que mucha gente siga los consejos, que escuche las enseñanzas, etc. Y la causa para ello es rezar para obtener cualidades en las vidas futuras, para desarrollar virtudes y hacer ofrendas a las tres joyas, al maestro, a los padres, etc. Luego el siguiente punto, este sí que es más conflictivo, porque el siguiente punto dice nacer como varón. Entonces, este punto general es, la mayoría de los lamas aconsejan un poco pasarlo por alto, pero si un poco entendemos las digamos, el contexto, de hecho estas enseñanzas este texto lo compuso Lama Tsongkhapa hace 900 años. En la cultura, si pensamos en la cultura y en la situación anteriormente en Tíbet, en India, para practicar el Dharma, una persona, un varón tenía muchas más facilidades que una mujer. Nacer como mujer tenía muchas más dificultades y más obstáculos. Entonces, sobre esto podemos encontrar este tipo de afirmaciones en muchos textos, en el Bodhisattva Charyavatara y en muchos textos de enseñanzas. Podemos encontrar este tipo de citas, oraciones para nacer como varón, etc. Entonces, si entendemos el contexto, veremos que en aquella época, hoy en día, esto nos resulta muy especialmente ahora que hay mucha sensibilidad en el sentido de no hacer ninguna diferencia entre hombres y mujeres, la igualdad. Esto resulta, digamos, algo de, que no tiene tanta, no sé, no tiene tanta importancia ahora, que no es. Y entonces es algo que podemos pasar por alto. De hecho, no sé, mi opinión sobre esto, mi opinión personal, es que si leemos las enseñanzas de Buda y buscamos aspectos así, digamos, que discriminan a la mujer, encontraremos citas y aspectos en las enseñanzas de discriminación que parecen machistas, etc. Pero eso no quiere decir que las enseñanzas de Buda sean machistas o que discriminen a la mujer, porque si entendemos el contexto, es digamos, se entiende perfectamente. Y de hecho las enseñanzas de Buda están basadas en la compasión, exactamente igual para todos los seres, sin hacer ninguna diferencia. Luego, otro punto es que digamos, la mente es algo que no tiene sexo, no tiene diferencia de sexo. Temporalmente estamos durante esta vida, nuestra mente está, digamos, utiliza el vehículo del cuerpo y se manifiesta con ese cuerpo que ha tomado, que sea de hombre o de mujer, pero es un estado temporal y lo que se trata es de desarrollar la mente. Y luego, de hecho, en las enseñanzas de Buda, en el aspecto de Vinaya, las enseñanzas de Vinaya, sí hay más así connotaciones un poco de que discriminan al hombre y a la mujer. Pero en general, en las enseñanzas del camino Mahayana y especialmente en las enseñanzas del Tantra, se enfatiza de que no hay ninguna diferencia y que no hay. De hecho, en el Tantra es una falta el discriminar a la mujer o hacer esto en diferencia entre el hombre y la mujer. Y luego otro punto es que, por ejemplo, hoy en día en los centros de Dharma, especialmente en Occidente, podemos ver que hay entre la gente, las personas que occidentales que dan enseñanzas de Dharma, hay, yo creo, más mujeres que hombres, y mujeres muy preparadas que realmente son maestras que dan enseñanzas de Dharma, tienen muchos seguidores, y ahora mismo podemos ver que no hay ninguna limitación para la mujer a la hora de practicar el Dharma. Entonces este punto es siempre un poco así, un poco conflictivo, pero si entendemos un poco el contexto y la situación, yo no veo en absoluto que haya que no sé, que criticar las enseñanzas de Buda o al Buda por un aspecto que es más social y cultural y que cambia según la sociedad y la cultura en la que nos movemos. De todas formas, está ahí ese punto. Y luego el octavo, la octava cualidad es la de poseer fuerza, que no se refiere a fuerza física, sino se refiere a tener determinación, tener tener mucha fuerza de voluntad y determinación para llevar a cabo la práctica que sea. Y si tenemos esta cualidad, no sentimos desánimo cuando tenemos que trabajar para el beneficio de los demás, aunque cuando encontramos dificultades, etcétera, y tenemos una gran determinación y mucha perseverancia. Y las causas de ello es hacer uno mismo aquello que los demás son incapaces de realizar, o aquello que resulta difícil para los demás. Incluso yo pienso que, vamos a decir, aquello que resulta desagradable cuando hay algún trabajo que hacer y la mayoría de la gente quiere un poco escaparse de ello, uno mismo ser capaz de hacer esto que a los demás les resulta difícil es la causa para obtener esto. Y también colaborar en la medida de lo posible con cualquier persona que practica el Dharma o en cualquier actividad del Dharma, colaborar con ellos también es la causa para obtener esta virtud. Entonces, eso sobre el segundo punto, que era un caso particular del karma, que habla un poco de estas cualidades, de los beneficios que tienes si obtenemos estas cualidades, teniendo la motivación de practicar, de beneficiar a los demás, y cuáles son las causas para obtenerlas. Y luego el siguiente punto, el tercer punto, era pensar en esto, cómo aplicarlo a la práctica, cómo aplicar estas enseñanzas del karma a la práctica. Básicamente, la práctica es, como hemos dicho, cuando meditamos en el karma, hay estos cuatro puntos, de que el karma es definitivo, que aumenta, que nunca encontramos una experiencia sin haber creado la causa, y que cuando creamos las causas, estas se mantienen, no se pierden hasta que aparecen las condiciones. Entonces, básicamente, el principal énfasis se pone en estos cuatro puntos: meditar en ello y luego tratar de comprobarlo en la práctica diaria, tratar de observar nuestra forma de actuar, de pensar, las circunstancias que nos encontramos en la vida, un poco no reaccionar, digamos, ciegamente o de forma así impulsiva, sino un poco ver que, no sé, plantearnos, tratar de ver las circunstancias que encontramos en la vida desde el punto de vista del karma, y ver que son circunstancias, tanto positivas como negativas, que nosotros hemos creado, de forma, ya sea directa o indirectamente, y un poco saber gestionar estas circunstancias, saber enfrentarnos a la realidad de la vida, aprovechar todos los aspectos positivos que tenemos en la vida, aprovecharlos al máximo, y saber enfrentarnos con las dificultades de la vida con una actitud de Dharma, que de hecho es la mejor. Si entendemos cómo practicar el Dharma, y especialmente las enseñanzas del karma, veremos que cualquier circunstancia de la vida, especialmente las circunstancias adversas, pueden ser una ayuda, un estímulo en la práctica del Dharma, y no son en absoluto un obstáculo. Entonces, básicamente, esto. Y luego el punto que se enfatiza aquí es la práctica de lo que llamamos los cuatro poderes oponentes, porque si meditamos en el karma y nos damos cuenta de que desde un tiempo sin principio hemos ido dejando impresiones en la consciencia, algunas las podemos notar y ver que están presentes, pero hay muchas que están ahí en la consciencia y no vemos, no percibimos, no somos conscientes de ello, pero que en cualquier circunstancia, que como la vida está cambiando constantemente, cuando se dan circunstancias pueden aparecer esos karmas que están ahí y traernos muchas complicaciones. Entonces, si entendemos cómo funciona el karma y vemos que esas semillas que se han ido acumulando ahí, esas semillas de acciones equivocadas, que son la causa de problemas que vamos a encontrar más pronto o más tarde, si comprendemos que eso lo podemos limpiar ahora, antes de que aparezcan esas circunstancias, veremos que tiene mucho sentido la práctica de lo que llamamos la purificación con los cuatro poderes oponentes. Y esta práctica de purificación, su razón de ser es esa, es el hacer una limpieza de nuestra consciencia de todas esas impresiones que se han ido acumulando ahí en esta vida y en vidas pasadas, antes de que encuentren las condiciones favorables para manifestarse como experiencias dolorosas, ya sea en esta vida o en el momento de la muerte o en las vidas futuras. Y esto es algo que podemos hacer ahora mismo. Si meditamos en estos puntos del karma, veremos que tiene mucho sentido. Es como si una persona por equivocación se toma un veneno muy dañino, mortal, y te das cuenta antes de que eso, digamos, que se reparta por todo el cuerpo, la sangre, y te lleve a la muerte. Si hay algún método para sacarte ese veneno, digamos, con toda urgencia iríamos a solucionar el problema. Entonces, un poco similar, si nos damos cuenta que nos hemos tragado ese veneno, o que hemos puesto en nuestra consciencia esas semillas venenosas que nos van a traer mucho dolor en cualquier momento en el futuro, y que estamos en ese peligro de que en cualquier momento se pueda manifestar, y ahora podemos hacer algo para limpiar esto, para eliminarlo y evitar que se produzcan esos resultados, entonces esto, veremos que tiene mucho sentido el hacer práctica de purificación. Entonces, básicamente, para purificar completamente un karma, de hecho no hay ningún karma, por muy negativo y pesado y grave que sea, que no se pueda purificar completamente. No hay ninguna acción negativa, por muy grave que sea. Y la forma para purificar completamente el karma es aplicar lo que llamamos los cuatro poderes oponentes, que eliminan los cuatro tipos de resultados que habíamos mencionado. Entonces, los cuatro poderes, el primero es el arrepentimiento, El arrepentimiento es básicamente el reconocer que hemos cometido errores y reconocer esas acciones como errores. El arrepentimiento no es, hay que entender o que diferenciar lo que es arrepentimiento del sentimiento de culpabilidad. Es muy distinto. De hecho, el arrepentimiento es una actitud de responsabilidad, de darnos cuenta de que hemos cometido errores y tomar es aceptar esa responsabilidad. No es como una sensación de culpa, de sentirnos como de infravalorarnos o una sensación negativa de sentir como que somos personas muy, muy negativas. Es todo lo contrario. De hecho, el arrepentimiento es esa actitud de responsabilidad, de darnos cuenta. Es como dicen que el sabio es quien reconoce sus propios errores. Se trata de eso, de tener esa sabiduría de reconocer que hemos creado errores, que hemos cometido errores en nuestras acciones y tratar de solucionar esto, tratar de corregir esos errores. Entonces, el arrepentimiento es de las cuatro poderes oponentes el más importante. Si es sincero, es lo que más fuerza tiene para purificar las acciones negativas. Y el arrepentimiento se genera, dice el Lama Tsongkhapa, por ejemplo, leyendo la confesión del Sutra de la Luz Dorada, capítulo de la confesión, o haciendo la confesión de los 35 Budas, la oración de la confesión, etc. Luego, el segundo de los cuatro poderes oponentes es el poder del antídoto. El antídoto se refiere a hacer cualquier práctica virtuosa que funciona como antídoto a las acciones negativas. Y el Lama Tsongkhapa menciona seis tipos de antídotos, pero en general cualquier práctica virtuosa funciona como antídoto para las acciones negativas. Los seis antídotos que menciona Lama Tsongkhapa es: uno es leer los sutras, el segundo es meditar en la vacuidad, el tercero es recitar mantras, como el mantra de Barrasalva o otros mantras, recitaciones, el cuarto es construir estatuas o imágenes de Buda, el quinto es hacer ofrendas a estupas y poner ofrendas frente de estupas o de deidad de imágenes de Buda, y el sexto es recitar los nombres de los Budas, los Budas y los grandes bodhisattvas. Por ejemplo, la práctica de los 35 Budas, la práctica, digamos, el antídoto es recitar los nombres de los 35 Budas cuando hacemos postraciones. Entonces, eso es el segundo poder, el del antídoto. Luego el tercero es tomar la decisión de no repetir las acciones negativas, que también viene cuando hacemos la oración, que a partir de ahora voy a evitar realizar estas acciones. Normalmente cuando hacemos esto, cuando tomamos esta determinación, como dice Lama Tsongkhapa Rinpoche, que debemos ser sinceros o un poco sinceros en el sentido de que no prometer lo que no podemos cumplir. Entonces, si hay acciones negativas que por lo que sea repetimos y porque tenemos ese hábito que nos cuesta mucho evitarlas, podemos prometer no repetirlas durante un día, durante una semana, o durante unas horas, o durante unos segundos, como dice Rinpoche. Pero si prometemos algo, tratar de cumplirlo. Y cuando decimos yo no voy a evitar esta acción, no, digamos, ser consciente de lo que prometemos y tratar de cumplirlo. Entonces, podemos prometer, voy a evitar las acciones que puedo evitarlas, no las voy a repetir, y las que no puedo evitar las voy a intentar no realizarlas o hacerlas lo menos posible. Entonces eso es el poder de esto. Tomar la determinación de no repetir las acciones negativas. Y finalmente el cuarto poder se llama el poder de la base, que se refiere a hacer las prácticas de refugio y la bodhicitta. Se dice que es el poder de la base porque hacemos la práctica, esta práctica de refugio, tomando la base de las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, y la bodhicitta tomando la base de todos los seres. Tomamos la determinación de trabajar para el beneficio de todos los seres. Entonces las acciones negativas que realizamos pueden ser en relación a los demás seres, cuando causamos daño a otros, matar, robar, etc. O pueden ser en relación a las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, aunque, digamos, nosotros no podemos dañar al Buda, o por muchas acciones negativas que hagamos no causan ningún daño al Buda, pero causan daño a nuestra capacidad de alcanzar el estado del Buda. Es un daño hacia nuestra propia naturaleza, un daño, quiere decir, es un impedimento para manifestar nuestra propia naturaleza del Buda. Entonces, como todas las acciones negativas son en relación a los seres o en relación al Buda, a nuestra capacidad de alcanzar el estado del Buda, con la práctica del refugio y la bodhicitta tomamos, digamos, es la base, porque nos, digamos, dirigimos nuestra mente. Sería como, por ejemplo, si hemos ofendido a una persona, vamos a esa persona directamente y le pedimos disculpas, le pedimos perdón. En base a esa persona hemos creado un problema, un conflicto con una persona en concreto, y vamos a esa persona a pedirle disculpas y a solucionar ese conflicto. Entonces, como todas las acciones negativas están hechas o en relación a las personas, a los seres, o en relación al Buda, que es nuestra capacidad de alcanzar el estado del Buda, con el refugio y la bodhicitta vamos al Buda, tomamos refugio en el Buda y restauramos esa, digamos, ese problema que teníamos con el Buda, las tres joyas, y con la bodhicitta generamos amor y compasión hacia todos los seres y restauramos esas acciones negativas hacia todos los seres. Entonces esos son los cuatro poderes oponentes. Si aplicamos estos cuatro poderes, se dice que no hay ninguna acción negativa, por muy grave que sea, que no podamos purificar. Y si hemos cometido una acción negativa muy grave, aplicamos estos cuatro poderes, la podemos eliminar y no aparece el resultado de esta acción. Por ello hay un dicho que se dice que para una persona sabia las acciones graves se vuelven leves, y para una persona ignorante las acciones leves se vuelven graves. Quiere decir que una persona que tiene sabiduría y que ha realizado una acción negativa muy grave, inmediatamente se aplica esto, el arrepentimiento, los cuatro poderes oponentes para practicar el Dharma, y habiendo realizado una acción negativa muy grave, si tiene esa sabiduría, esa capacidad de aplicar estos cuatro poderes, purifica esa acción y no encuentra, digamos, esa acción muy grave se convierte muy leve en el sentido de que no le trae consecuencias graves. Eso no quiere decir que se puedan hacer acciones graves. No tienen en absoluto ninguna relación, en absoluto tiene ese sentido. Quiere decir que si una persona que tenga sabiduría y sepa aplicar esta práctica de la purificación, las acciones graves se pueden purificar. En cambio, una persona que no tenga esa sabiduría, que no es de importancia, que no haga ninguna acción muy grave, pero que haga cada día un poquito de esto, lo otro, lo otro, lo otro, con el tiempo esas acciones se van acumulando y se convierte en un karma muy pesado. Entonces, por eso, el sentido de ese dicho es que esto, para la persona con sabiduría, las acciones graves se vuelven leves, porque sabe cómo purificarlas rápidamente. En cambio, si no tenemos sabiduría y no ponemos atención, aunque no hagamos acciones muy graves, como vamos acumulando poco a poco cada día acciones leves, al final se convierten en muy graves. Y ya el último punto para terminar lo de el karma es que en esta práctica de purificación de los cuatro poderes oponentes, que por ejemplo es las prácticas que hacemos cuando hacemos postaciones o hacemos la práctica de Varasalva o hacemos un retiro o cualquier práctica, se deben hacer cuando hacemos en concreto una práctica de purificación, se deben hacer hasta que aparezcan signos que indican que la mente está más limpia, más pura, que realmente funciona esa práctica y que es efectiva. Y esos signos lo podemos notar. Cualquier persona que haga prácticas de purificación nota perfectamente, si se hace con continuidad y con sinceridad, como un alivio de una carga pesada que estaba ahí en la consciencia y que crea, de hecho, el karma que vamos arrastrando nos crea bloqueos y obstáculos en todos los aspectos en la vida y especialmente en la práctica del Dharma. Entonces, si hacemos purificación, debemos hacer práctica de purificación hasta que aparezcan signos que podamos ver, percibir perfectamente que la mente está más pura. Y Rama Tsongkhapa da algunos de los signos relacionados con los sueños, tienen relación con los sueños, pero en general también en la vida diaria y en la práctica de la meditación se nota los signos de purificación. Entonces, dice, por ejemplo, si soñamos con vomitar comida en mal estado, cuando soñamos en el sueño, vomitamos algo negro, oscuro, en mal estado, es un signo de purificación. Si soñar que bebemos leche o yogur, que tomamos algún alimento así muy puro y blanco, es un signo de purificación. De hecho, estos sueños no quiere decir que si aparece una vez ya se ha purificado todo. Se dice que es bueno hacer prácticas hasta que este tipo de sueños aparezcan repetidamente, muy a menudo. Por ejemplo, soñar que vemos el sol y la luna es también un signo de purificación. Soñar que volamos por el cielo, soñar que vemos un fuego ardiente, soñar que peleamos con un toro o con un hombre negro y le vencemos, que vencemos a esto, un toro o un hombre negro, soñar que vemos una comunidad de la sangha, de monjes o de monjas, soñar que vemos que brota leche de un árbol o en un campo que brota leche, soñar que montamos sobre un elefante o que estamos sentados en un trono sostenido por leones, soñar que subimos a una montaña alta, que entramos en una casa muy hermosa o en un palacio, soñar que escuchamos enseñanzas, etc. Entonces, sí, dice que cuando hacemos concretamente un retiro o prácticas de purificación, debemos hacer la práctica hasta que aparezcan este tipo de sueños a menudo. y hasta, de hecho, hasta que notemos que nuestra mente está mucho más limpia, mucho más pura. Entonces, con esto completamos el tema del karma. Luego, la próxima semana, continuamos con el siguiente punto. Entonces, ahora lo dejamos aquí, dedicamos los méritos.